conocidos, tan queridos, tan amados para nosotros. Vamos a comenzar, pues, a dar inicio a nuestra clase. Yo quisiera pedirle de pronto a mi hermano David de Chile si nos pudiera hacer una oración para encomendar este tiempo al Señor.
Hermano, sonemos al Señor, inclinemos nuestros rostros al Señor. Amén. Padre Celestial, estamos delante de ti en esta tarde, Señor. Primeramente nos acercamos a ti, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que no hay ninguna obra buena en nosotros, solamente, Señor, podemos confiar en tu obra de salvación y de justificación de nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, te agradecemos por tener este tiempo tan valioso, Señor, tan importante para nuestras vidas, Señor. Así como nosotros, Señor, fuimos enviados cuando pequeños a un colegio, Señor, para determinar nuestro crecimiento en esta tierra, hoy día, Señor, determinamos también enviar, Señor, nuestros cuerpos y estar en este tiempo para crecer espiritualmente, Señor. Sabemos que esta obra no la podemos hacer por medio de nuestra mente. Si no estás tú, Señor, desde nuestro espíritu, Señor, ayudándonos. Por eso oramos en esta tarde pidiendo tu ayuda, pidiendo el socorro al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que ilumine nuestro interior, Señor. Revélanos al Hijo y al Padre en las Escrituras, Señor. Queremos, Señor, juntos como hermanos, Señor, acudir a ti pidiendo auxilio, socorro a lo alto, Señor, para que por medio, Señor, de tu revelación podamos tener vidas más cercanas a ti, que todo lo que está dentro de nosotros, que no te agrada, Señor, pueda salir y que tú, Señor, prevalezcas en medio de nuestros corazones. Padre, bendecimos al hermano que dará la clase, nuestro hermano Pablo. Señor, dé tú, Señor, la sabiduría, la inteligencia, Señor, y tu palabra esté en su boca en esta tarde. Te bendecimos, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, mi hermano David, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, yo quería compartirles el día que hicimos la bienvenida. A veces, bueno, uno está haciendo tantas cosas y como que se descuida de algunas otras. Quería contarles a todos ustedes que yo voy a ser el maestro, como decía, ese día de introducción al Antiguo Testamento, pero además de eso, yo soy el director académico de la escuela. Quiere decir que cualquier asunto que tenga que ver con los profesores, materias, temas que tal vez ustedes no entiendan o que tengan tal vez alguna duda con algún tema que se enseñó en la escuela o con algún profesor, puede contar con nosotros, puede escribirnos, puede hablarnos. Para eso estamos, para podernos ayudar mutuamente en este proceso. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Como ustedes ya saben, yo estuve enviando el sílabo para cada uno de los grupos. Entonces ahí en el sílabo se encuentra un poco lo que va a ser nuestra materia, nuestro propósito, nuestra materia. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería nuestra clase. Nuestra clase en este trimestre va a ser Introducción al Antiguo Testamento. Bueno, no sé por qué me está sonando tanto cada vez que entra algún participante. A ver si puedes activar esto acá. Que es un poquito incómodo. A ver si lo puedes activar. Si lo puedes activar. Sé qué será. Bueno, vamos a comenzar así. Entonces, mis hermanos, para mi materia vamos a tener abiertas siempre nuestras Biblias. Es necesario que tengamos las escrituras abiertas. Así vamos a poder ir acompañando con la lectura de la palabra ciertos asuntos. Entonces, vamos a abrir el libro de Segunda de Pedro. Vamos a ver algunos versículos allí. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a ver perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Listo, mis hermanos. Estoy teniendo un problema aquí del ruido. No sé qué sea, es un poquito incómodo.
Disculpa, hermano, ¿estás hablando de ese sonido cuando ingresan a la sala? Mira, en el Meeting Information, más arriba a la izquierda, donde dice el recording, bien a la izquierda, hay como un escudo verde con un check.
Hermanito Pablo, ya está desactivado.
¿Ya lo desactivaste, mi
Ah,
hermana? Ah, bueno, mi hermanita, muchas gracias. Es que sí me tenía como si me estuvieran interrumpiendo, sentía que en los oídos. Pero ahora sí. Amén, mis hermanos. Qué pena la molestia. Entonces, bueno, mis hermanos, vamos a leer este pasaje aquí en Segunda de Pedro. La introducción bíblica, especialmente la introducción al Antiguo Testamento, es un área de la teología que, como su nombre lo indica, introducción, quiere decir la iniciación al conocimiento de una materia, pero en su sentido amplio y general. Nosotros como tal no vamos a profundizar en lo que sería el contenido del Antiguo Testamento, ni a entrar en un estudio detallado de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, sino como el nombre lo dice, introducción, apenas es una disciplina o una ciencia preliminar a lo que sería el estudio o interpretación de las Sagradas Escrituras. Quiere decir que nosotros solo vamos a ver un panorama general de lo que es el Antiguo Testamento, sus grandes porciones, su importancia, sus autores, a quién estuvo dirigido, cuáles eran las partes tal vez más importantes. Entonces, esta materia es muy importante porque nos va a ayudar a adentrarnos de una manera general a lo que nosotros conocemos como el primer bloque de revelación divina, que sería el Antiguo Testamento. Entonces, esta materia hace parte de lo que es introducción a la Biblia. Nosotros en este primer trimestre vamos a ver Antiguo Testamento y en el segundo vamos a ver Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros como cristianos es muy importante tener una visión clara del Antiguo Testamento. El apóstol Pedro en este pasaje que vamos a leer aquí, él nos va a mostrar cuáles son los dos aspectos sobre los cuales reposa la fe cristiana. Por un lado, él va a dar el testimonio de ellos como el colegio apostólico, lo que nosotros conocemos.
Hermano, se te silenció el micrófono.
Aquí está. Gracias, mi hermanito. Entonces, por un lado, nosotros vamos a ver que Pedro nos va a mostrar que la fe cristiana está sostenida por el Nuevo Testamento, que sería el testimonio de los apóstoles, pero también a la par por el testimonio del Antiguo Testamento. Nosotros como cristianos creemos en la palabra de Dios como ella toda inspirada, pero sabemos que la palabra de Dios está dividida en dos grandes volúmenes, ¿sí? 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora, parece ser que en nuestros días, para todos los cristianos, es muy claro que el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, pero en algunos casos hay un menosprecio al Antiguo Testamento, en otros una falta de interés por conocerlo, y en algunos casos pareciera que algunos cristianos entendieran que no es parte de la palabra de Dios. Entonces, nuestro propósito en esta materia es poder despertar el corazón de cada uno de nosotros para tener una visión bíblica, o sea, tener esa visión que tenían los apóstoles y nuestro Señor Jesús acerca del Antiguo Testamento. Y así poder valorar la palabra de Dios en su plenitud. Las escrituras dicen así, la suma de tu palabra es verdad. Y cuando la Biblia dice la suma de tu palabra se refiere a todos los libros, a todos los capítulos, a todos los versículos que encontramos en nuestra Biblia. Entonces, vamos a ver cómo Pedro nos habla de esto en este pasaje. Ahí en el capítulo 2. Perdón, capítulo 1, verso 16 de la segunda epístola, Pedro dice lo siguiente: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiéndolo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces Pedro, en esta carta, los que conocemos el contexto de la carta, sabe que Pedro está escribiendo contra falsos profetas que ya estaban minando la iglesia, y estos falsos profetas negaban una de las doctrinas más importantes de la fe cristiana, que es la resurrección, y no la resurrección, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, el advenimiento, como se conoce la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Entonces ellos negaban esta verdad, y Pedro dice que ellos, cuando predicaban y enseñaban la verdad de la fe cristiana, ellos no estaban hablando fábulas artificiosas que ellos habían inventado, sino que ellos fueron testigos presenciales. Y la transfiguración en el monte, cuando Jesús se manifestó a ellos en gloria, fue un evento tan glorioso que Pedro dice, si él en ese momento se manifestó de tal manera, ¿cómo vamos a dudar que él va a venir en gloria a reinar sobre todas las cosas? Entonces el primer fundamento que Pedro establece acá es el testimonio ocular de ellos como apóstoles de Jesús. El Nuevo Testamento no fue escrito por personas que se inventaron una historia. El Nuevo Testamento fue escrito por personas que fueron testigos oculares de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Ese sería como el primer grande fundamento o el primer gran pilar que nosotros tenemos como cristianos. Nosotros siempre, con toda confianza, con toda seguridad, podemos venir al Nuevo Testamento y decir, este es el testimonio fiel de Dios, porque es el testimonio de aquellos hombres que escogió Dios para dejarnos la revelación y el fundamento de nuestra fe. Ahora, Pedro, a la par del testimonio apostólico que ellos dieron, él va a poner otro pilar que sostiene lo que es la revelación divina. ¿Y cuál es ese otro pilar? Ahí no lo va a comenzar a poner desde el verso 19 en adelante. Dice así Pedro, tenemos también, ¿sí? Esas palabras son importantes, mi hermano. Tenemos también que la palabra profética más segura. Entonces, Pedro, además de poner su testimonio como testigo, Pedro dice, además de eso, tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética está haciendo referencia a todos los volúmenes de los profetas y los escritores del Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando Pedro está diciendo la palabra profética más segura, no es la palabra profética que trajo el pastor el domingo, ni que trajo el profeta o que se anda diciendo por ahí. La palabra profética es una referencia a los libros del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que como cristianos, a la luz de este pasaje, nosotros tenemos dos grandes testigos que fundamentan la revelación divina. Por un lado, el testimonio de los apóstoles del Nuevo Testamento, y por otro lado, el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento. Y eso es muy bueno que usted lo sepa, mi querido hermano y hermana. Nosotros tenemos también, porque hay cristianos que tal vez solo leen el Nuevo Testamento, pero nosotros tenemos también. Quiere decir que nuestra Biblia tiene 66 libros. Quiere decir que hay una gran cantidad de revelación que Dios quiso dar a su pueblo a través de Moisés, a través de los profetas y a través de los escritos del Antiguo Testamento. En este pasaje nosotros comenzamos a percibir el profundo respeto que tienen los apóstoles por el Antiguo Testamento, ¿sí? Hay una unidad, en la Biblia hay una unidad perfecta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Como decía Michael Green, él decía, Pedro al defender la doctrina cristiana, él puede apelar a su testimonio público de que él fue testigo de un evento, pero además apela a que todos esos eventos que sucedieron en el Nuevo Testamento fueron anunciados claramente por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, el Nuevo Testamento, como decía Agustín, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento solo puede ser comprendido a la luz del Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay una unidad que nosotros no podemos separar, como decía Génesis. Lo que Dios unió, nosotros no lo podemos separar. Y nosotros debemos entender que la revelación divina nos vino a nosotros de esa manera. Vamos a ver unas palabras ahí en el capítulo 1, ahora sí de primera de Pedro, donde Pedro mantiene la misma idea de lo que nos está diciendo acá. Dice primera de Pedro 1:10. Todo esto lo estamos viendo hoy a manera introductoria para ver la visión que tenían los apóstoles, la visión que tenía Jesús y la visión que deberíamos tener todos los cristianos acerca del Antiguo Testamento. Dice ahí en primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces mire lo que está diciendo Pedro de los profetas. Dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea que los profetas del Antiguo Testamento, ellos profetizaron una gracia que tenía como objetivo nosotros, ¿sí? Ese nosotros hace referencia al cuerpo de Cristo o a los hijos de Dios del nuevo pacto. O sea que lo que ellos administraban, como dice Pedro, la gracia, la revelación que ellos anunciaban, tenía como fin, como objetivo nosotros, ¿sí? Entonces cuando usted va a Moisés, cuando usted va a los profetas, usted se da cuenta que ellos tienen un mensaje particular. Claro, la Biblia tiene muchísimos temas, si podemos decirlo así. Pero hay un tema principal, un hilo conductor que recorre toda la Biblia. Y ese hilo conductor es la salvación que es en Cristo Jesús. Y ellos profetizaban de esto. Y mire lo que decía Pedro, que ellos indagaban acerca de esta salvación. Dice ahora en el 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos. O sea que los profetas profetizaban de la persona del Señor Jesús, del tiempo de su manifestación, de sus sufrimientos y de las glorias que vendrían tras ellos. O sea, sí, los profetas hablaban muchas cosas, Moisés hablaba muchas cosas. Pero la verdad central que estaba detrás del mensaje de cada uno de ellos era Cristo y este crucificado. Ahora, si yo pudiera comenzar a leer el Antiguo Testamento desde esta perspectiva, yo comenzaría a entender, a aprovechar y a amar más las Escrituras, ¿sí? Miren lo que sigue diciendo ahora Pedro en el 12. A esto se le reveló, mire esa frase, que no para sí mismos, sino para nosotros. Qué frase tan preciosa, ¿no, hermano? Alguien decía que cada vez que usted lee la Biblia, usted debe saber que ese libro fue escrito para usted. Cada página, cada profeta, cada salmo, cada proverbio, ¿sí? Para nosotros, para hacernos sabios en cuanto a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Para nosotros que queremos conocer a Dios, que queremos seguir a Cristo. Dice, administraban, y ahora vuelve a unir el testimonio de los profetas con el testimonio de los apóstoles. Pareciera ser que el Antiguo Testamento es como un río que viene forjándose y se une al río del Nuevo Testamento. ¿Y saben dónde se centran o dónde se unen estos dos ríos? En Cristo. Dice Pedro, sino para nosotros, administraban las cosas, y mire esto, que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea que lo que los profetas anunciaban es lo que los apóstoles ahora, ¿qué? Predicaban. Sé cómo estas dos fuentes de revelación se unen perfectamente en el Evangelio de Cristo. Entonces, no hay, en un sentido, no hay diferencia en el testimonio del Antiguo y de diferencia en el testimonio del Nuevo Testamento. Ambos tienen un foco, ambos tienen un centro. Y si nosotros queremos tener una visión completa de la verdad de Dios, debemos apoyarnos, como hacía Pedro en este caso, tanto en lo que se anunció por los profetas como lo que se cumplió y anunciaron los apóstoles del Nuevo Testamento. Eso es muy importante entenderlos. Ahora, por un lado tenemos literalmente cristianos que nunca hablan el Antiguo Testamento, pero por otro lado también tenemos los movimientos judaizantes de nuestros días que apelan al Antiguo Testamento, tuercen el Antiguo Testamento para hacernos volver a nosotros a la ley. Y muchos cristianos ingenuos, al no conocer el uso y el lugar de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, quedan enredados en los engaños de estos falsos maestros. Entonces es un gran peligro cuando nosotros desconocemos el lugar, el propósito que tiene cada uno de los libros que Dios dejó inspirado en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿de dónde Pedro aprendió esto? Vamos a ver lo que decía, por ejemplo, Jesús, ahí en Mateo capítulo 5, verso 17. Pedro aprendió esto de la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús, Mateo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, el Señor está diciendo a sus discípulos, no piensen que yo vine a quebrantar la ley. Es más, yo soy el verdadero cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y eso tiene una interpretación muy rica, que no daría en este momento para poderla hacer. Pero lo que sí Jesús quería hacer con sus discípulos es mostrar cómo su obra en realidad era el cumplimiento de eso que la ley ya anunciaba. Y tanto es el énfasis de Jesús que mire lo que dice el verso 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, el Señor está asegurando que todo lo que está ahí escrito, todo lo que fue dicho, se ha de cumplir. Hasta el signo más pequeño del alefato hebreo. Entonces el Señor creía en las Escrituras, citaba las Escrituras. Cuando él se paró la primera vez en público a predicar, lo que él dijo fue leer el profeta y decir, así se ha cumplido esa escritura en el día de hoy. ¿Sí? Recuerdo mucho el testimonio de un judío que se convirtió a Cristo. Y él dice que sus abuelos, sus padres, le enseñaban que el cristianismo era totalmente antijudío. Jesús había odiado a los judíos. Los cristianos habían perseguido a los judíos y la Biblia, el Nuevo Testamento, hablaba totalmente en contra de los judíos. Y él un día, pues como los papás y los abuelos le enseñaron tanto, él un día de pura curiosidad abrió el Nuevo Testamento. Dice que la más grande sorpresa que se encontró al abrir el Nuevo Testamento fue encontrarse que Jesús era judío, que nació de una familia judía, que amaban las escrituras de los judíos. Y que su ministerio estaba profetizado en todas las escrituras judías. Y eso parecía como algo para él impactante, ¿cierto? Pero nosotros debemos reconocer lo que el apóstol Pablo dijo acerca de los judíos. Que ellos tienen una ventaja. ¿Cuál es la ventaja que dice Pablo en Romanos 3 acerca de los judíos? Que a ellos se les concedieron las escrituras. Y las escrituras tenían un propósito: preparar el corazón del pueblo de Israel para el Mesías salvar. Entonces Jesús, más adelante en Lucas 24, verso 25, Jesús tuvo una clase muy parecida a la que nosotros vamos a tener con sus discípulos. Mira lo que dice Lucas 24. Yo hubiera querido estar en esta escuela. Es lo que el Señor hizo con sus discípulos después de haber resucitado. Dice allí, Lucas 24, verso 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, parecía ser que en el corazón de los discípulos no hubo fe en cuanto a lo que habían dicho los profetas. ¿Y qué habían dicho los profetas? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y mire esta frase. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. O sea, Jesús les dio un estudio magistral del Antiguo Testamento, mostrando cómo Moisés, cómo los profetas y cómo las escrituras hablaban acerca de él. Eso es maravilloso, hermanos. Nosotros, hay un pasaje que, bueno, no lo tenía aquí, pero vamos a leerlo. Ese pasaje se encuentra en 2 Corintios, donde Pablo habla de los judíos cuando ellos leen a Moisés. 2 Corintios, capítulo 4. Pablo dice algo maravilloso en cuanto, perdón, capítulo 3, en cuanto a la lectura de las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo escribe, está haciendo una comparación aquí entre el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, Pablo dice que el problema que tienen los judíos es que cuando leen las Escrituras, al rechazar a Jesús, ellos tienen un velo. Dice ahí en el verso 14. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los judíos, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, ¿qué pasaba con los judíos hasta el día de Pablo cuando leían el Antiguo Testamento? Dice, les queda el mismo velo no descubierto. O sea que ellos no podían entender el Antiguo Testamento porque al rechazar a Cristo había un velo espiritual sobre ellos. Ellos leían pero no entendían, ellos escudriñaban pero no entendían qué era lo que decían las Escrituras. Pero mire lo que dice Pablo. Les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¡Qué cosa maravillosa, mi hermano! Nosotros tenemos la experiencia aún con el Nuevo Testamento. Cuando éramos incrédulos, y tal vez alguien nos leía la Biblia, nos hablaba de la Biblia, como que había un velo en nuestro corazón y no entendíamos nada. Eso era como si le estuvieran hablando a usted en otro idioma. Pero un momento usted se encontró con Cristo. Vino la fe, vino el Espíritu Santo. Y inmediatamente con esa experiencia, usted comenzó a leer el mismo libro que antes no entendía. Pero ese libro cogió vida. Ahora las palabras de ese libro saltan, como decía Spurgeon. Ahora las palabras de este libro lo persiguen a usted, lo abrazan a usted. Ahora este libro es vivo, es eficaz, es poderoso. ¿Qué pasó? La conversión a Cristo quitó el velo. ¿Sí? Y dice Pablo que eso es lo que le pasa a los judíos. Ellos leen el Antiguo Pacto y no lo entienden porque tienen un velo. Pero dice el verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, no, estamos ahí, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y mire lo que sigue diciendo ahí. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos han malinterpretado este pasaje? Yo pienso que este es el pasaje más torcido en el cristianismo de nuestros días. Porque le preguntan, hermano, entonces cuando nosotros nos reunimos, podemos saltar, bailar, podemos gritar, revolcarnos en el piso. Ahí dice que si está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero mire el contexto anterior y mire el contexto después. El contexto es que cuando usted se convierte a Cristo, usted tiene el Espíritu de Cristo y ahora usted tiene libertad. ¿Para qué? Antes ellos no tenían libertad porque tenían un velo y no podían ver. No podían entender el mensaje de las Escrituras. Pero dice ahí el 16, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Y cuando se quita, mira lo que ahora dice el 18, por todo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. O sea, lo que Pablo está diciendo es que cuando una persona se convierte a Cristo, el velo le es quitado y ahora él tiene libertad de venir a las Escrituras y encontrarse cara a cara con la gloria del Señor. Eso es maravilloso, ¿no? Porque la Biblia no son solo mandamientos, no son solo ordenanzas, no son solo historias. Es el Dios de gloria revelándose a nosotros. Y la llave maestra para entender la revelación escrita de Dios es Cristo. Cuando yo me convierto a Cristo, ahora yo tengo libertad de acercarme y de poder ver a Dios en su palabra. Y no solo poderlo ver, sino dice ahí, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Y qué sucede cuando comenzamos a mirar cara a cara a Dios a través de su palabra? Dice ahí, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea que la revelación de las Escrituras, a la cual tenemos acceso por el Espíritu del Señor al convertirnos, hace que nosotros podamos conocer a nuestro Dios, y conociendo a nuestro Dios, somos transformados. Es claro que la Biblia no solo es un libro instructivo. O sea, él no solo tiene el deseo de llenar nuestro conocimiento mental o satisfacerlo. El propósito de Dios siempre es que transformarnos. Pero los judíos a veces leían y no entendían. Y a veces, tristemente, uno puede decir, hay muchos cristianos que leen y no entienden. Alguien me decía, hermano Pablo, ¿de verdad que usted puso a leer Levítico? Literalmente muchos cristianos que cuando uno escuchan esos nombres como que su corazón ya dice, pero como Levítico, hermano Pablo, Oseas, esos libros tan difíciles, hermanos, parecemos ese pueblo que tiene el velo. Es más, uno podría decir que tal vez uno de los más grandes pecados del cristianismo de nuestros días es la falta de conocimiento que tiene el Antiguo Testamento. Cuando uno comienza a hacer una reflexión general, yo no estoy hablando de donde nosotros nos congregamos, pero general, ¿hace cuánto nosotros no escuchamos un estudio del profeta Isaías? Un estudio del libro de Génesis, Levítico, no, Proverbios. La mayoría de cristianos, aún de predicadores, nos hemos vuelto predicadores temáticos. Nos gusta este tema, nos gusta este tema. Usamos las Escrituras a nuestro deseo personal, si se puede decir. Pero no dejamos que las Escrituras nos usen a nosotros. Y para poder nosotros poder ubicarnos en las Escrituras, entender las Escrituras, debemos conocerlas en su totalidad, mis hermanos. Por eso esta clase va a ser muy... Yo sé que esta clase parece que a veces no es tan importante, pero hermanos, estas clases y este tipo de materias abren nuestro corazón a lugares que tal vez nosotros voluntariamente no iríamos, pero que son parte de la palabra de Dios. Yo le digo a mis estudiantes de Antiguo Testamento esto. Usted piense que nuestra clase va a ser esto. Vamos a entrar a la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios tiene dos grandes divisiones. Esta parte de la ciudad se llama Antiguo Testamento y esta parte de la ciudad se llama Nuevo Testamento. Entonces ustedes se van a subir conmigo en un bus. Entonces yo voy a pasar así como un guía turístico. Aquí queda el barrio Génesis. Génesis tiene estos lugares principales. Aquí queda Éxodo, aquí queda Levítico. Levítico está construido así, tiene esto. La parte principal es esta, fue dirigido para esto. Esta parte de la ciudad se llama Reyes. Y esta parte usted no lo conocía, usted nunca ha ido a ese barrio, pero se llama Crónicas. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido, mis hermanos, por el Antiguo Testamento. Un recorrido que seguramente va a despertar el deseo de su corazón para decir, oye, yo quiero entrar a ese barrio, yo quiero conocer esa ciudad, yo quiero conocer esas partes que no había tenido la oportunidad de conocerlas. Siempre digo que cuando los cristianos, no todos, tal vez usted es diferente, ¿no? Van a abrir la Biblia, el Nuevo Testamento está así rayado, pero cuando van a abrir el Antiguo Testamento, esas Biblias están pegadas a las hojas. Así que ustedes tienen que separarlas porque nunca han pasado por ahí, nunca. Es más, yo podría decir, y yo, a veces ya no lo hago públicamente, antes lo hacía en los primeros grupos donde enseñaba. Entonces yo decía, bueno, levanten las manos los que leyeron la Biblia el último año completa. Por ahí una, dos. Bueno, levanten la mano los que la leyeron una vez completa en su vida cristiana. Hermano, y un promedio es que yo podría decir que del 90% de los que están aquí en clase no ha leído la Biblia completa una vez en su vida. Y podría decir que tal vez ni siquiera un 5% la leyó el último año. Tal vez menos. Porque una de las características de los cristianos de nuestra generación es que no leen las escrituras. Por eso hay tanto sinvergüenza enseñando herejía y tanto cristiano creyéndola. Porque no conocemos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, es un deber, es una necesidad, es una responsabilidad que todos tenemos como hijos de Dios. Mira lo que decía Pablo, no solo Jesús, Pedro, el apóstol Pablo también hablaba de la siguiente manera en relación a eso. Entonces, si usted tal vez está en ese 90 o 95%, este es un buen punto para arrepentirnos, mis hermanos. Este es un buen punto para proyectar algunas metas en nuestra vida cristiana. Una sería, bueno, comenzar a proponernos leer la Biblia por lo menos en un año y medio. Dice Pablo en Romanos 1:1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y mire ese Evangelio de Dios, ¿dónde estaba? Dice, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, el Evangelio de Dios no era una novedad. Ya Dios lo había prometido en las Santas Escrituras, a través de sus profetas. Hay una continuidad perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Como decía William Greenhouse, el Evangelio no es una ruptura con el pasado, sino es su consumación, su verdadero cumplimiento. Entonces, tanto Jesús como Pedro, Pablo, usted podría leer Hechos de los Apóstoles y Pedro y Pablo siempre usó la ley y usó los profetas para mostrar que Jesús era el Cristo, para mostrar que él era el Hijo de Dios. Entonces, nosotros necesitamos restaurar. Eso es un altar que está en decadencia en nuestros días. Nosotros necesitamos restaurar la comprensión, el amor y nuestra devoción a la suma de la palabra, incluyendo el Antiguo Testamento. Amén. Esa es la visión que tenemos de los apóstoles. Volvamos a 2 de Pedro capítulo 1. Hoy apenas nos estamos introduciendo, estamos dando como las llaves para que usted entienda que realmente esta empresa que vamos a comenzar en esta clase es algo que era importante para Jesús, era importante para los apóstoles. Por ende, debe ser importante para nosotros como hijos de Dios. Dice Pedro, ahí donde habíamos quedado, ahí en el verso 19. Entonces, tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿No? Nosotros hacemos bien al estar atentos a la palabra profética de Dios. Nosotros necesitamos vivir nuestra vida a la luz de lo que Dios ha dicho. Eso es lo que nos hace bien a nuestra alma, ¿sí? Nosotros a veces estamos llenos de malas noticias. La media a nuestro alrededor, los noticieros, los periódicos, las redes sociales. Tantas cosas que se escuchan. Y nosotros tenemos un instrumento que, como el mismo Pedro lo va a decir ahí, es como una antorcha, dice. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nosotros vivimos en un mundo en oscuridad. Un mundo que está bajo el maligno, hermanos. Un mundo que va, como dice Pablo, de mal en peor. Los hombres están engañando y están siendo engañados. Un mundo que se corrompe en la inmoralidad sexual. Un mundo que se desvía por filosofías, ideologías, corrientes políticas totalmente anticristianas. Y nosotros cada vez en ese mundo de mayor oscuridad, ¿a dónde podemos refugiarnos? ¿Sí? ¿Dónde podemos tener una luz para saber cómo actuar, cómo comportarnos, cómo vivir? Dice Pedro, a la luz de la palabra profética más segura. Y no solo Pedro, Jesús mismo. Cuando miremos, por ejemplo, el libro de Génesis, muchas de las aplicaciones que hace Jesús para los últimos tiempos son tomadas de Génesis, por ejemplo. Piense, por ejemplo, cuando el Señor va a hablar de su venida. Dice, antes de la venida del Hijo del Hombre, serán como los días de Noé. O sea que los días de Noé son de alguna manera una luz para nosotros. ¿Cómo eran los días de Noé? Violencia, maldad, inmoralidad. Se predicaba el Evangelio y la gente no escuchaba. La gente estaba comprando, vendiendo en sus asuntos y no supieron hasta que llegó el diluvio. Y Jesús dice la misma explicación. Miren, no dejen que su corazón se endurezca con los afanes de esta vida, con los negocios de esta vida. Recuerden a Noé, recuerden a Lot. ¿Sí? O sea, el Antiguo Testamento sigue siendo una lámpara, mi hermano, que alumbra en medio de un lugar oscuro. ¿Sí? En estos días yo estaba pensando y estaba leyendo Génesis. Entonces estaba pensando una situación que está viviendo una familia aquí entre los hermanos, y la mujer de esta familia, una insensatez tremenda, mi hermano. La familia queriendo seguir a Cristo y ella volviendo atrás. Y yo decía, Señor, ¿cuántas cosas uno ve? Y ¡pum! Llegué el día de la lectura de cuando Dios está sacando a Lot de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios está empujando a esta familia a salir y la mujer mira atrás. ¿Te acuerdas la historia de Génesis, no? Y la mujer queda convertida en estatua de sal. Y yo decía, ¿cómo se cumple y cómo se sigue cumpliendo la palabra y todas las cosas que se ven en el pasado en nuestros días? Dice, podemos estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una referencia al retorno de nuestro Señor Jesús. O sea, ¿hasta cuándo deberíamos estar atentos a la palabra profética más segura, mi hermano? Hasta cuando el Señor regrese. Ahí nosotros dejaremos de ser estudiantes de la palabra. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, ustedes ya no van a necesitar que alguien le explique. Cuando el Señor Jesucristo venga, usted no va a necesitar estudiar, ni leer, ni hacer tantas tareas. Bueno, no va a hacer tantas, pero va a hacer las tareas que va a tener que hacer en mi clase. Ese día todo va a ser claro, mi hermano. Pero mientras tanto, necesitamos estar atentos. Recuerdo mucho el año pasado cuando comenzó la pandemia, nosotros comenzamos a enseñar a Habacuc. Y enseñando a Habacuc, yo estuve leyendo unos libros del Antiguo Testamento, estuve leyendo el estudio de Habacuc de Martin John Jones. Y Martin John Jones escribió ese libro después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él escribió ese libro en la interpretación de ese libro en medio de la crisis que vivió Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía una frase muy interesante. Él decía que solo los que no conocen sus Biblias se escandalizan con las situaciones actuales que pasa el mundo. Y yo me ponía a reflexionar en lo que decía el hermano. Y preciso en esos días también estaba en mi lectura del Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Y yo comienzo a leer Apocalipsis y yo decía, definitivamente la pandemia que estamos viviendo en comparación a las copas, tazas y trompetas de la ira del Cordero en Apocalipsis, realmente no son. Pero hay cristianos que están atemorizados, mis hermanos. Hay cristianos que tienen miedo hasta de evangelizar en nuestros días, mis hermanos. Y no quisiera decir más cosas, pero definitivamente el espíritu de temor del mundo muchas veces satura nuestra mente y nuestro corazón porque no vamos a la palabra de Dios y no estamos caminando a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero dice Pedro, hacemos bien a estar atentos a esa antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Entonces, la palabra es el único camino seguro. Miren, hermanos, nosotros tenemos un cristianismo hoy que está emborrachado en visiones, en profecías, en sueños de hombres, pero embriagado totalmente, como un ebrio. Si el pastor el domingo dice esto, la gente cree eso. Si el pastor tiene la visión de esto, la gente cree eso. Mira, aquí en Colombia, hace una semana había un grupo de cristianos que vendieron todo porque estaban esperando que el Señor viniera tal día porque el pastor les había dicho eso con una visión en sueño. Y ese es el cristianismo de nuestros días. Personas sensuales que se dejan guiar por lo que sienten y no por lo que Dios ha dicho. Entonces, el Señor nos ayude, mis hermanos, para ser ese pueblo, como decían los reformados, ese pueblo del único libro, ese pueblo de sola escritura, ese pueblo que tenía como base la palabra de Dios. Y mira cómo dice Pedro, para ir terminando este pasaje, dice ahí en el verso 20, entendiendo primero esto. O sea, sí, debemos estar a la luz de las escrituras, pero hay cosas que necesitamos entender cuando leemos las escrituras. Mira lo que primero dice Pedro ahí, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. O sea, no solo yo debo entender que la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es inspirado por Dios, sino que además yo no lo puedo interpretar de cualquier manera. Y como decía alguien, muchas veces la vida del pueblo de Dios no es la palabra de Dios, sino como ese pueblo interpreta la palabra de Dios. La misma palabra que puede ser para salvación, torcida, puede ser usada como un instrumento del diablo para desviar a las personas. Entonces no solamente necesitamos leer la palabra, sino tenemos que tener herramientas para entender la palabra. Y eso es algo que también va a ser muy importante cuando hagamos nuestra panorámica del Antiguo Testamento. ¿Cómo entender el Antiguo Testamento? ¿Cómo el Antiguo Testamento se explica a sí mismo? ¿Cuáles son los temas de cada libro? ¿El objetivo de cada autor? ¿Sí? Porque muchas veces los cristianos no pecan en el sentido de que no leen, sino pecan en el sentido de que no entienden. Hace poco estaba visitando una iglesia y terminé un mensaje sobre el Antiguo Testamento, sobre un libro del Antiguo Testamento que vimos ahí corto, y me decía una hermana: hermanito, yo he leído ese libro tantas veces y no lo había entendido. Porque a veces no es que no leemos, a veces es que nuestra lectura de las Escrituras es poco productiva porque no las entendemos. Porque cada libro tiene una característica particular, ¿sí? Yo no puedo leer un libro histórico e interpretarlo de la misma manera que un libro poético o un libro profético. Yo tengo que tener algunas bases esenciales para poder entender la Biblia como un libro. ¿Sí? Ella no, yo no la puedo interpretar de cualquier manera. Yo a veces he visto interpretaciones, pero tremendas. Tremendamente imaginarias, porque no, no es lo que dice el libro. Especulación, ¿sí? Abuso. Entonces nosotros necesitamos entender las escrituras según ella misma se interpreta. Y dice ahora el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremendo como Pedro termina este pasaje. Dice, nunca esa profecía, ese Antiguo Testamento nunca fue traído por voluntad humana. O sea, no fue algo que se originó en el corazón de los hombres, sino que fue Dios quien en su voluntad, claro, usó hombres, guió hombres, pero fue Dios mismo quien se reveló a través de la palabra de Dios. Entonces, siempre que nosotros vayamos a abrir nuestras Biblias, nosotros necesitamos quitarnos el calzado, mis hermanos, porque estamos tocando tierra santa. Es el libro de los libros, el mensaje de los mensajes, Dios mismo hablándonos a nosotros. Como decía Spurgeon, cuando nosotros ponemos la Biblia en el centro, necesitamos poner los otros libros a kilómetros de distancia. Porque hoy en día, lastimosamente, defendemos más a los predicadores, a los escritores, que la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios es el libro de los libros. Y todo tiene que ser probado a la luz de la revelación de la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar a estudiar el Antiguo Testamento en nuestra clase, mis hermanos. Hoy apenas hicimos como una pequeña introducción para que usted entienda un poco cómo concebían tanto los apóstoles como nuestro Señor Jesús el Antiguo Testamento, que esa es la misma percepción que nosotros debemos tener. Yo quiero explicarles, después vamos a dar, yo siempre dejo al final unos 5 minutos o 10 minutos para que usted, si usted tiene dudas o comentarios de la clase, usted pueda participar. Generalmente no acostumbro a interrumpir el tema de la clase, sino hasta y abrir los micrófonos de los estudiantes hasta el final. Entonces vamos a dar unos minutos, pero antes de eso, por ser la primera clase, yo quiero explicarles un poco el sílabo y las actividades que ustedes tienen para esta clase. Yo sé que ustedes ya de pronto, si estuvieron viendo el grupo, ustedes se dieron cuenta un poco el tema de nuestro sílabo. Yo lo voy a abrir acá un poco para que ustedes lo vean aquí en la esta. Voy a compartirle la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Entonces, mis queridos hermanos, aquí aparecen pues, la justificación del curso, el propósito del curso. Nosotros vamos a tener dos actividades principales para todo el curso, que ahí vamos a sacar las notas de nuestra materia. La primera actividad es una lectura bíblica de la Biblia diaria, registrada. Quiere decir que ustedes al mes o a los 25 días van a hacer una lectura de un libro completo. La primera lectura es Levítico completo, la segunda es Proverbios 1 al 15 y Salmo 50 al 72 y la tercera lectura es Oseas y Esdras. Esas lecturas registradas, ¿qué son? A ver si ustedes de pronto ven acá este otro cosito. Las lecturas registradas que usted diariamente va a comenzar una lectura de la Biblia. Y me va a escribir lo siguiente. Fecha el día que lee y una pequeña reflexión del capítulo que leyó. Por ejemplo, Levítico 1, el sacrificio del holocausto. Levítico 2 y 3, el sacrificio del pecado, el sacrificio no sé qué. Levítico 4, usted me va a poner prácticamente el título ahí nomás y la fecha. ¿Para qué me sirve eso a mí? Para saber que usted está haciendo su lectura diaria de la Biblia. Entonces, usted hace en un documento, puede ser un documento Word, puede ser en papel, a mano, su lectura diaria, usted escribe la fecha, el nombre de la lectura, y a la fecha, que creo que ahí la primera entrega sería el 23 de febrero, usted me sube a Classroom ese documento mostrándome las lecturas que hizo de ese mes. ¿Sí? Entonces yo hice así más o menos un aproximado. Alguien diría, pero es mucho. No, no es mucho, mi hermano. Alguien que quiere leer la Biblia en un año tiene que leer 3 veces eso más. ¿Sí? Si usted coge un método de lectura diaria para leer la Biblia en un año, usted va a tener que leer por lo menos 2 o 3 capítulos más. Entonces realmente es una lectura de 10 minutos que puede hacerla en su devocional, la va a registrar y me la va a entregar en la fecha que se encuentra ahí. O sea, me tiene que hacer 3 entregas. La de Levítico, la de Proverbios y Salmos, los capítulos que aparecen ahí, y la de Oseas y Esdras. Esas son las 3 lecturas que usted me va a entregar. Esa es la nota de lectura que vamos a tener. Ahora, tenemos otra tarea, que es la tarea del libro de cómo leer. Voy a compartir acá. El libro de cómo estudiar e interpretar la Biblia de R.C. Sproul. Es un libro bien corto. Creo que tiene 110 páginas, letra grande. Es un libro que fácilmente una persona que tenga buena lectura la lee en una semana y media. Usted puede leer un capítulo semanal. O sea, eso es un capítulo a la semana, eso es ni 2 minutos diarios. Si usted lee un capítulo diario, lo va a leer en 20 minutos. Entonces, eso es una lectura súper sencilla. Y usted va a tener que responder unos talleres del libro. Estos talleres están ahí en las guías que yo también les envié. Las preguntas también están en el Classroom. Entonces, del capítulo 1 hay un taller, del capítulo 2 hay otro taller, del capítulo 3, 4 y 6. Y ahí están las fechas. Entonces, esas son las 2 únicas actividades que van a tener en mi clase. ¿Sí? Quiere decir que usted va a tener que comenzar a leer la Biblia y se va a comenzar a leer este libro para hacerme los talleres. De ahí vamos a sacar las notas. Realmente yo dejo muchas más tareas, pero como sabemos que los hermanos algunos tienen alguna responsabilidad y no pueden hacerlas, entonces, por lo menos tan amplio. Entonces, dejamos algo bien sencillo, una lectura de la Biblia de 10 minutos y una lectura de un libro de un capítulo a la semana. Eso es muy poco, ¿no? Tanta misericordia de este profesor. Ahora, si usted me dice, profesor Pablo, la verdad me queda muy difícil la lectura, yo le quisiera decir, mi hermano, entonces, que el cristianismo no es para usted. Usted no puede leer un capítulo de la Biblia diario, mi hermano, de ahí que sea otra cosa. Porque es una vergüenza tener cristianos que no son capaces ni de leer la Biblia un solo día. Bueno, mi hermano, perdóneme si de pronto usted me iba a decir eso. Pues ya le respondí de antemano. Mi mayor deseo es que usted comience a leer la Biblia como un buen discípulo de Jesucristo y usted crezca en esta responsabilidad. No sé si hay alguna pregunta. Yo vi una mano levantada ahorita por ahí. Entonces, si quiere puede activar el micrófono, Juan David. Hola, mi hermano. Paz del Señor.
Bendiciones, mi hermano. La pregunta que tenía era la siguiente. ¿La mala interpretación de las escrituras hace parte también del concepto bíblico de lo que es la apostasía? Si eso es así, ¿qué sucede con la mala interpretación de los pasajes bíblicos que de alguna manera no tienen que ver con doctrinas fundamentales? Si se malinterpretan esos pasajes, ¿también haría parte de la apostasía?
Bueno, Juanda, pues cuando uno comienza a entrar en el área de la interpretación bíblica, hay cosas en las escrituras que son claras, que son obvias y que son evidentes. Entre ellas están todo lo que son las doctrinas fundamentales. Pero también nosotros encontramos pasajes difíciles de interpretar, donde siempre ha habido discusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de apostasía en una interpretación, es cuando se atenta contra aquellas cosas que son fundamentales, claras y obvias en el texto bíblico. Entonces, en ese sentido, están los herejes, los falsos profetas y los apóstatas. Pero en el otro sentido, claramente hay pasajes donde siempre ha habido discusión, siempre ha habido posiciones, porque son pasajes oscuros. Entonces, nosotros también vamos a ver esa dualidad. Pero podemos decir, lo importante, lo fundamental, lo necesario que todo cristiano debería creer para ser considerado un cristiano ortodoxo o bíblico, es muy obvio a través de las escrituras. Entonces, ahora, este libro de Sproul es muy bueno porque, además de enseñarnos a leer las escrituras, nos da fundamentos básicos. Ustedes van a tener una clase de hermenéutica bíblica el próximo trimestre, pero en esta, este libro les va a ayudar mucho, especialmente en su lectura diaria, y les va a ayudar a interpretar cada libro de la manera como lo debería interpretar uno correctamente. Amén, mi hermano. No sé si hay alguien más en cuanto a las tareas. Cualquier cosa, cualquier duda. Si usted de pronto dice, no, me queda difícil, no pude entender lo de Classroom, no se escandalice. También va a poder enviar los trabajos por WhatsApp. ¿Listo? Para aquellos que todavía han tenido un poco de dificultad. No se asuste, mi hermano. Estamos comenzando. Anímese. Anímese a esforzarse. Anímese a trabajar. Anímese a ser diligente. Jesús enseñaba que decía así, esforzaos, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Hay cosas que requieren un esfuerzo, una diligencia, un sacrificio de nuestra parte. Si nosotros queremos crecer en el conocimiento del Señor, vamos a necesitar eso. Hay una mano alzada, Lenovo, antes de despedirme porque ya estoy sobre la hora.
No sé. Buenas noches, es. Hermano Pablo. ¿Cómo estás? Yo soy Lenovo. Soy Liliana Rubio. Hermano Pablo, con respecto a la lectura de la Biblia y el registro que debemos llevar, ¿es posible? Pues porque generalmente los registros uno los lleva a mano. ¿Sí?
Es posible, mi hermana.
¿Es posible mandarlos en foto a mano o tenemos que pasarlos a sistema, usarlos, pues, digámoslo así?
Para nosotros lo ideal sería que usted lo pudiera pasar, pero si lo pueden hacer a mano, desde que se lea, está bien, mi hermana. Porque sí, yo sé que muchos estamos leyendo con el cuadernito ahí, o con el, bueno, como lo hagan. Pero lo importante es que lo entreguen. Para mí el registro simplemente es solo una base para ponerle una nota, saber que usted está cumpliendo con sus tareas. No es nada.
Muchas gracias.
No sé si es posible con la mano, mi hermana. Listo, mis hermanos. La paz del Señor me alegra mucho ver tantos rostros de tantos hermanos queridos y que hayan comenzado este propósito. El Señor les bendiga. Yo sé que van a aprender muchísimo, mis hermanos. Si ustedes aprovechan esta escuela, puede ser un divisor de aguas para muchos en su vida cristiana, en su servicio a Dios y en el propósito que Dios tiene para su vida. Entonces, échele ganas, como dicen los mexicanos, y siga adelante. ¿Listo, mi hermano? Un abrazo. Cualquier cosa, ahí por WhatsApp nos pueden escribir por interno. Yo, así sea que me muere un poquito, siempre tratamos de responder. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No se salgan de la sala, que ya ahorita viene el otro profesor. Bendiciones.